Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es viernes, 14 de febrero. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en iVoox. Abrimos nuestra portada con el Valencia, que después de las dos victorias vitales en Mestalla, ante Celta y Leganés, mañana a las 9 visita la Cerámica. Partidos contra el Villarreal siempre especiales, calientes, de rivalidad regional y ahora, además, con la necesidad de sumar fuera para salir definitivamente del descenso. Ciudad Deportiva de Paterna, Rafa Villarejo, ha hablado Carlos Corberán en la previa.
Sí, ha hablado en la previa de ese partido especial, como dices, porque allí estuvo 3 años Carlos Corberán como ayudante del primer equipo y ha dado las gracias al Villarreal, un club al que dice le tiene mucho cariño porque fue el que le dio, digamos, el primer pase a un fútbol profesional y que relanzó su carrera hasta donde está ahora mismo en el banquillo del Valencia. Por eso será un partido especial porque evidentemente es un derbi, siempre hay esa rivalidad sana, ha dicho Corberán, entre los dos clubes que ahora mismo tienen una distancia clara en la clasificación y en el objetivo marcado por los dos equipos. Desgraciadamente, el Villarreal mira Champions, el Valencia mira a evitar la permanencia. Por todo ello, insisto, tilda como especial Carlos Corberán el partido de mañana, pero sin olvidar, sobre todo, más que lo especial, lo importante de los 3 puntos en juego.
Es un partido especial y es un partido importante. Especial porque Villarreal fue un club clave en mis inicios como entrenador, en mi formación, porque aunque luchamos por los dos equipos luchamos por objetivos diferentes y para ambos equipos conseguir una puntuación y un buen resultado es tremendamente importante. Villarreal es un club que tiene unos objetivos diferentes a los nuestros. Mañana ellos lucharán por los suyos, nosotros por los nuestros, y será un partido de fútbol competido, que es lo que quiere el espectador. Un partido de fútbol con ese sabor, por esa tradición, por esa rivalidad sana que puede haber entre equipos. Y es como yo lo percibo, luchando cada uno de nosotros por nuestros intereses y nuestros objetivos.
Iván Herráez, y también ha hablado Marcelino García Toral, que ve un Valencia cambiado, renacido.
Como no podía ser de otra manera, así es en cada comparecencia de prensa. Marcelino ha hablado bien del rival, en este caso del Valencia, al que conoce, pero sobre todo teniendo en cuenta la dinámica en la que viene el conjunto valencianista. Recordemos que ahora mismo está a un punto de la salvación, que es la distancia más corta que tiene con respecto de la permanencia desde la jornada 8 del campeonato. Viene de 3 victorias consecutivas en Mestalla, de competir bien contra el Sevilla, eso sí, las 2 manchas contra el Barça, tanto en Copa como en Liga, y Marcelino entiende que este equipo, por cómo está jugando últimamente y lo que está demostrando, no es para estar ahí abajo.
Los números del Valencia en los últimos 5 partidos no son de un equipo que está en posiciones de descenso. La dinámica ahora del Valencia es buena, es un equipo competitivo, viene de 2 victorias consecutivas y para mí el partido es muy igualado. De hecho, yo creo que todos los derbis resultan igualados independientemente de la clasificación y la dinámica que lleve uno y otro equipo anteriormente al partido. Entonces, sé que va a ser muy difícil, preveo un partido igualado, complicado, un rival que ahora aprieta mucho, presiona mucho a partir del bloque medio, hace un juego directo, vertical, y que ahora mismo tiene unos porcentajes de definición altos, y todo ello pues nos va a exigir el máximo por nuestra parte.
Ahora escuchamos más declaraciones de los dos entrenadores, de Carlos Corberán y de Marcelino García Toral. Os contaremos los posibles 11 de los dos equipos y también la última hora de este partidazo. En el Levante, a 3 del ascenso directo, llega el domingo al Ciutat a las 2 de la tarde, vaya horario, el Sporting de Gijón. Reencuentro con la afición después de esa última derrota ante el Racing de Ferrol y de la polémica de Calero sobre los agoreros, Pedro Zamora.
Sí, Fermín, si tú me das permiso y estás de acuerdo conmigo, yo daría por zanjado este asunto con esta última declaración, porque creo que no vamos a ser capaces, o no se van a poner de acuerdo ellos, mejor dicho, ni Calero ni los aficionados, porque Calero sigue RQR con su discurso, enseguida lo escuchamos, y los aficionados, no hay nada más que echar un vistazo a las redes sociales y cómo reaccionan a los tweets que ponemos en nuestra cuenta oficial en Twitter durante toda la semana, con la entrevista con Andrés Fernández, la rueda de prensa previa al Málaga, la de hoy, que siguen pensando en que no les parece bien estas declaraciones de Calero. Así que yo creo que como ninguno va a ceder, pues yo creo que tenemos que dar por zanjado este asunto, a no ser que la cosa vaya a mayores. Porque este es Calero, otra vez, esta mañana, haciendo referencia a los agoreros que siente en el entorno.
Primero, que no es una palabra despectiva, es una palabra más que tiene un significado, y son agoreros. Y hay muchos, pero no en el Levante, en el mundo del fútbol, que están deseando que pasen cosas malas para establecerse, para sacar el pecho, ¿no? Y a mí esa gente me aburre, me cansa, y los quiero fuera del fútbol, no fuera y fuera de mi vida. En mi vida personal tampoco los quiero a mi lado. Entonces, el trasfondo de todo esto tiene que ver con que, repito, el fútbol es un deporte para divertirte, para ser positivo, pero que algunos estén esperando cada momento que pase cualquier cosa para presentarse y decir: aquí estoy yo, esto ya lo sabía yo, esto ya lo he visto yo, esta película ya la he visto repetida, son cansinos.
Cerramos polémica, Pedro. Después nos cuentas cómo está Cocho y el posible 11 del míster para recibir al Sporting. En baloncesto, estamos en semana grande, en semana de Copa del Rey. Ayer el Tenerife dio la primera campanada tumbando al Barça y Unicaja fue superior al Juventud. Para mí, ojo a los malagueños. Hoy empieza el cuadro por donde va Valencia Basket. Primero 6:30, el Real Madrid Manresa. Y a las 9:30, con un especial de tiempo de juego local que dirigirá Iván Herraiz, el Gran Canaria Valencia Basket contra los anfitriones debutan los Taroncha. A pesar de los problemas físicos, el equipo está preparado.
Llegamos con algunas bajas, pero yo creo que el equipo está concentrado, está con ilusión.
Yo creo que vamos a llegar con buena mentalidad. Hemos hecho muy buen trabajo durante todo el año, así que estamos preparados y con muchas ganas.
Es especial para nosotros, para la afición, es algo increíble y es una competición única.
Nosotros cuando hicimos a jugar, hicimos a ganar todos los partidos, ya sea Copa del Rey, Eurocup, ACB. Es da igual.
Eso es lo bonito de esta competición, ¿no? Que nadie deja nada, nadie se guarda nada.
Es algo ilusionante, es verdad que llevamos 27 años aquí que no podemos conseguir el título. Hay que ir partido a partido, pero si vamos allí al final es para competir por el título.
La veritat és que he jugat moltes, 14, 12 vegades m'han eliminat a la primera, no? De les 14. Per tant, jo crec que estic més a prop de guanyar-la ara que fa 30 anys, que va ser la primera. Jo crec que la podem guanyar, però també ho creuen els altres 7 entrenadors, que la creença ferma de que si fem un bon cap de setmana podem guanyar la competició, encara que l'únic que estem pensant i l'únic que hem parlat és amb el partit del divendres.
Pedro Martínez, Jaime Pradilla i el capitán Josep Puerto. Ojalá sea un fin de semana histórico. Desde el 98, en la edición del debut de los valencianos, no ha vuelto a ganar Valencia Basket. Después estaremos con Nacho Herrero, comentarista COPE de Agencia EFE, con Borja Cleries, nuestros amigos de Racó Taroncha, con el mejor tiempo de opinión para calibrar la ilusión de cara a este fin de semana basquetero. En el femenino, por cierto, tropezón Taroncha. Derrota en la pista del Jairis 73-70 con otra desconexión competitiva que llevó al equipo a ir perdiendo por 18 puntos y también dejarse el liderato en solitario. Ahora compartido con Girona, por cierto, próximo rival el domingo a las 12 en Fontachao. Rubén Burgos, otra vez, y ya son demasiadas, volvió a recalcar la falta de mentalidad defensiva y espera una reacción inmediata.
Hemos sufrido una derrota ajustada pero merecida totalmente. Creo que no debemos escudarnos en excusas y sí analizar nuestras propias responsabilidades, sobre todo a nivel defensivo en los dos parciales importantes que hemos encajado, uno en segundo cuarto y uno en tercer cuarto, que casi ha resultado definitivo. Tenemos que no solo jugar con viento a favor, sino jugar contra la adversidad, jugar en los momentos complicados y demostrar nuestro compromiso y que queremos perseguir los objetivos desde el esfuerzo y desde la colectividad. Al mismo nivel de compromiso y con el colectivo. Seguro que este partido nos sirve para prepararnos mejor dentro de un mes en la Copa de la Reina y sobre todo tiene que servirnos para llegar todavía con más hambre y más ganas a ese partido también de nuevo fuera de casa en 48 horas en pista de Unigirona.
Más hambre. Muchas veces estamos escuchando a Rubén Burgos un poco quejarse de eso, de que le falta un poquito de espíritu competitivo al equipo esta temporada. Cerramos nuestra portada con solidaridad, porque la Real Federación Española de Fútbol se comprometió a traer a Valencia a sus selecciones absolutas, la femenina y la masculina, para ayudar a las zonas afectadas por la Dana. Iván.
Y se están vendiendo ya las entradas para el partido de la selección española femenina, que se va a disputar la semana que viene, es decir, el viernes 21 de febrero a las 7 menos cuarto en el Estadio Ciudad de Valencia, el campo del Levante Unión Deportiva, y las entradas están a la venta entre 10 y 20 euros, partido ante Bélgica. Ya salió esta semana la convocatoria, estuvo Montse Tomé en Paiporta dando la lista, con la presencia de Irene Ferreras, con la ausencia de Jenny Hermoso y de Misa Rodríguez, y hoy se ha hecho oficial por parte de la Federación Española de Fútbol cuando se van a poner a la venta las entradas del partido que va a jugar la selección española contra Países Bajos, partido de la Nations League, encuentro de vuelta. La ida se jugará el día 20 de marzo. El día 23, 9 menos cuarto, Estadio de Mestalla, juega España, juega el vigente campeón de Europa, lo hace contra Países Bajos, y el lunes a las 5 de la tarde se ponen a la venta las entradas. Próximo lunes, 5 de la tarde, lo recordaremos también el próximo lunes, pero es cuando se ponen a la venta las entradas para el Estadio de Mestalla, para ese España-Países Bajos, las entradas desde 35 hasta 140 euros. Y recordemos, en los dos casos, la recaudación va para los afectados por la Dana.
Seguro que vemos dos estadios llenos y volcados con su selección y también con esta preciosa causa de ayudar a los afectados por la Dana. Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, con Pedro Zamora y Iván Herraiz, capitaneados, como siempre, por Hugo Ballester. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial Javi García. Unas recomendaciones y despegamos.
¿Busca sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya.
No hay mejor manera de celebrar el Día de los Enamorados que viviendo la pasión de la Copa del Rey de Básquet en COPE.
¡Ratatatatatatatata! ¡Bienvenido! ¡Se ha colgado del techo! ¡Adrenalina y más adrenalina! ¡Baloncesto en estado puro!
Este viernes desde las 9 de la noche, Dreamland Gran Canaria, Valencia Básquet. Vive este intenso fin de semana de baloncesto con nosotros, con la narración de Fermín Rodríguez y los comentarios de Nacho Herrero.
Para mí es un partidazo.
Dirige Iván Herraiz.
El mejor baloncesto con el micrófono azul.
¡Tiempo de juego! Escúchalo en COPE Más Valencia, 92.0 de FM, también en cope.es y en la aplicación de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡Qué bonito! ¡Se nos pone la piel de gallina! Doce minutos sobre las 2:30 de la tarde, hasta las 3:30, estás aquí en Deportes COPE Valencia. No sé, Rafa Villarejo y Pedro Zamora, cómo van a pasar la noche de los enamorados, pero Iván Herraiz, tú y yo tenemos baloncesto, ¿no?
Los vamos a pasar con la gente, con los oyentes, gente, esta noche, sí.
A ver si nos dan una alegría,
Y... pues yo la voy a pasar celebrando el Día de los Enamorados, claro que sí.
Y escuchando Tiempo de Juego.
No creo.
Pues mira... Te voy a decir
sobre todo porque es el cumpleaños de la señora.
Efectivamente.
Ah, también.
Ah, es verdad.
Sí, claro. Sí, vaya, sí. Entonces,
como si no estoy yo, Pedro, si no estoy yo.
Dos por uno.
Zamora, ¿te has acordado del regalo?
Sí, no, claro. Vale. Sí. Pero vamos, lo tendré de fondo, Tiempo de Juego.
No te lo crees ni tú. Ah.
No, sí, de fondo sí, pero fondo. Es que, no sé, igual somos 35 cenando en casa, entonces va a ser complicado escucharlo.
Que los oyentes lo entenderían.
No, yo lo voy a escuchar, pero claro, la prioridad es el trabajo, pero para eso estáis vosotros, para trabajar hoy. Yo trabajaré
el domingo
a las 2 de la tarde, o sea, es que de todo no puede ser la vida, así que a celebrar, que toca.
Rafa, ¿tú nos tendrás de fondo?
No.
Tú en primer plano, ¿no? De fondo no, en primer plano.
Pues claro, quiero decir... Pues evidente, no tengo nada que celebrar y hay un buen partido de baloncesto, así que imagínate, no tengo mejor plan. Así que veré el partido y lo escucharé de fondo con vuestras melódicas voces.
Qué bien ha sonado eso. Bueno, vamos a hablar del partido partidazo. Siempre un Villarreal-Valencia. Valencia-Villarreal son muy buenos partidos, estén los equipos como estén. Hablamos del equipo de Carlos Corberán. Ya le hemos escuchado hablar de lo que supone, de que es un partido especial por su pasado Groguet. Llevamos con el Valencia pendientes de la enfermería toda la semana, Rafa, y parece que al final sí que llega Fulquier.
Sí, esa es la buena noticia. Ha ido entrando durante la semana paulativamente y ayer ya contaba Iván que en principio para la convocatoria estaba, luego veremos para el 11, enseguida hablamos de ello, pero Fulquier se apunta al derbi, así que es una muy buena noticia para Corberán, lo ha confirmado el técnico, que tiene a todos sus hombres disponibles, también a Diakabi, que tanto el miércoles como en la jornada de hoy han hecho una parte en solitario, porque hay que gestionar los esfuerzos, que tanto le gusta decir al cuerpo médico del Valencia, entre otras cosas porque después de 10 meses lesionado de una grave lesión de rodilla, como todos recordamos, su reentré, la verdad es que nos ha sorprendido a todos, ha entrado como elefante en cacharrería, con todo, sin miedo, como él mismo Diakabi nos contaba ayer, yendo a todos los balones divididos, y parecía, o nos da la sensación de que está al 100%, pero la lógica y sobre todo la medicina no engaña a nadie y dice que hay que ir con cuidado y con prudencia con esa rodilla y con esa recuperación. A pesar de todo, Corberán cuenta con él, dice que tiene a todos disponibles, excepto al sancionado, como es lógico, por amonestaciones, Enzo Barrenechea, así que son buenas noticias para esa convocatoria que mañana dará Carlos Corberán, porque hoy ha sido el último entrenamiento, pero el viaje no será hasta mañana por la mañana cuando se desplace el equipo hacia Villarreal para disputar a partir de las noche ese partido en la Cerámica y no en el Madrigal, porque se ha quedado anclado Corberán en el Madrigal, donde estuvo, como decías, tres temporadas en el banquillo como asistente del primer equipo, y no sé si por nostalgia, porque es el último romántico o porque se le iba a la cabeza, que es una cosa que nos pasa mucho a los que estamos habitualmente allí trabajando, él se acordaba una y otra vez, lo ha repetido, del estadio del Madrigal, del mítico Madrigal, hoy convertido, remodelado en el estadio de la Cerámica.
Rafa, Carlos Corberán, le hemos estado escuchando en la sala de prensa, ha hablado de algo que comentaba yo en la portada. Se han ganado los dos partidos en Mestalla, los dos últimos, Celta-Leganés, 6 puntos vitales para seguir vivo, porque si no la cosa sí que se ponía muy, muy mal. Ahora hay que relajarse y hay que ir con mentalidad competitiva a estos tres partidos que vienen ahora, dos fuera y el otro de recibir al Atlético Madrid, porque solo con Mestalla, hasta el míster lo ha reconocido, que no va a sobrar.
Sí, nos ha roto el debate, porque la verdad es que hemos hecho temas web, hemos hecho debates en la radio, hemos hablado mucho de la importancia a principio de semana, de hecho recuerdo que recordábamos el calendario que le queda al Valencia en Mestalla, porque considerábamos que Mestalla iba a ser definitivo para conseguir el objetivo después de estos dos triunfos consecutivos, tercero en Mestalla si sumamos el de la Real Sociedad, y hoy Corberán pues se ha cargado de un plumazo pues todos nuestros reportajes y todos nuestros debates abiertos, insisto, del principio de semana, porque parece que a Corberán no le dan las matemáticas, no le dan las sumas con lo que pueda ser el rendimiento de su equipo en Mestalla. Hoy ha puesto el foco Corberán en que nadie se coja esa teoría, que hay que puntuar fuera de casa, si es ganar evidentemente mejor, algo que por cierto no ocurre en el Valencia desde abril del año pasado frente a Osasuna en el Sadar. Desde entonces no gana como visitante el Valencia y por eso hay que ir pensando ya en romper ese mal fario, esa mala racha y empezar a puntuar al menos fuera de casa, empezando por el partido de mañana ante el Villarreal, porque esa es la frase de la rueda de prensa, dice Corberán, que con Mestalla no basta.
Jugar fuera de casa para nosotros es tan importante como jugar de local. Para conseguir nuestro objetivo, Mestalla solo no basta. Tenemos que ser competitivos fuera de casa y el equipo ha entrenado con intensidad y con la concentración para ir mañana y dar un paso en cuanto a la intensidad y a esa concentración y a esa exigencia que requiere jugar de visitante.
aquí Iván me estaba apuntando que ya lo avisó Javi Guerra el otro día.
Sí, esto ya lo dijo Guerra, que por cierto estuvo muy acertado en todo lo que dijo el otro día en la entrevista en UCF Radio, y ya advirtió, la plantilla es consciente de que Mestalla es muy importante, lo ha sido hasta ahora, pero que hay que sacar puntos fuera, porque además yo creo que tampoco el mensaje ni de la plantilla ni del entrenador sería conveniente fiarlo todo a Mestalla, aunque ellos son conscientes de que en Mestalla tienen un valor fundamental, pero claro, no puedes ir a ningún campo diciendo vayamos a Mestalla ganamos.
Aquí eso no... es jugar mucho con fuego. Además, mira, Javi Fuego el otro día lo reconocía. Mestalla es diferencial respecto al resto de equipos que están ahí en la lucha por la salvación, pero claro, tú no puedes, por una cuestión de hábito, relajarte e ir entregado fuera de casa. Lo de, recordaba Rafa, la última victoria en abril en Pamplona. Imagínate si ha llovido desde entonces. Además, me acuerdo con el penalti aquel famoso, ¿no? Que falló, fue Budimir, ¿no? Se rompe el cruzado haciendo la paradiña. No sé ni cómo lo hizo, pero el Valencia no puede estar.
Fíjate,
eso
que
te dice porque está allá abajo.
Fue Granada y Osasuna. Es decir, vino el Valencia y encadenó dos partidos seguidos ganando fuera de casa, que no lo ha vuelto a hacer desde entonces. Y bueno, pues son conscientes de que tienen que sacar algo más, porque pese a que cuenten con Mestalla, habrá malos días en Mestalla también.
Ya avisó
Corberán que esto, los malos días vendrán también.
De momento, el siguiente partido en casa es el Atlético de Madrid.
Eso iba a decir yo, que no es tanto que el equipo se pueda relajar fuera de casa y falta de ambición, sino es advertir por parte de Corberán, y hace bien, que seguramente Mestalla no se van a ganar todos los partidos. Es decir, si las matemáticas dieran, si hubiera una bolita de cristal y a Corberán le dijeran firmas ganar todos los partidos en Mestalla y perder fuera, pues seguramente, yo creo que las matemáticas, lo dijimos el otro día, podría dar, pero sabe Corberán que evidentemente vendrán curvas, y también en Mestalla hay, por ejemplo, partidos pendientes como el del Real Madrid, la visita del Real Madrid, que es para entonces estará jugando seguramente el campeonato de Liga, por poner un partido, porque todos van a ser complicados. Yo creo que por ahí va más el mensaje de Corberán que en la desconfianza hacia sus futbolistas de que puedan ir a los partidos como visitante, como relajados o con falta de motivación. Precisamente para el partido de mañana hablaba del Villarreal. Ha hablado primero de Marcelino, al que tiene también como referente. Corberán tiene muchos referentes, todo hay que decirlo. Ha estudiado a muchos entrenadores. O sea, que aquí ha hablado de Marcelo Bielsa, de Guardiola, de Lillo, de Marcelino. Bueno, ha estado estudiando a muchos entrenadores, y de cada uno de ellos ha ido cogiendo ejemplos. De Marcelino se ha deshecho, como lo puede ser de otra manera, en elogios, hablando de un entrenador que está en la élite y que siempre ha estado en la élite, y que sobre todo el que destaca es que sabe optimizar muy bien sus recursos, tenga plantillas mejores, regulares o peores, por decirlo de alguna manera, a todas les saca rendimiento, y eso ahí pone el acento, dice que no es ni mucho menos sencillo, y esa es la gran virtud de Marcelino para Corberán como entrenador, y virtudes también ve, por supuesto, en un Villarreal que está ahora mismo luchando por otros objetivos.
Es que no hay algo que más me ocupa, es un equipo que o que me preocupe más que algo, es un equipo que su posición en la clasificación responde al mérito y a las cosas que hacen en el campo, es un equipo que defiende bien, que ataca bien, y por eso está en el lugar que está en la clasificación, con un grandísimo entrenador y con muy buenos jugadores, y con un modelo de gestión de club que les ha dado mucho éxito. Pero por encima de eso está en lo que somos nosotros. Lo que a mí me ocupa principalmente es el Valencia Club de Fútbol, en recuperar esa identidad que tenemos como club, en recuperar la esencia, en ser un equipo competitivo, en mañana mostrar, como le respondía Chimo, esa fortaleza mental, esa personalidad, es estar de pie en los momentos difíciles, saber estar cómodos en la dificultad y saber ser un equipo fuerte. Eso es lo que quiero mañana ver del Valencia Club de Fútbol.
Ser competitivo, no salir entregado fuera de casa, saber gestionar los momentos malos, y al final no dejas otra cosa que competir, competir y competir, y darle importancia a cada jornada y no dejarlo todo para Mestalla. Está Enzo sancionado, nos lo has comentado tú, ha hablado sobre el posible sustituto, que es Pepelu, Rafa.
Sí, fíjate, me ha sorprendido que no haya capeado la pregunta y ha ido directo. Yo creo que, vamos, desde el subconsciente, evidentemente, todos sabemos que el relevo natural de, de Enzon es Pepelu, pero podía haberla sorteado diciendo, bueno, tenemos otras alternativas, por ejemplo Guillamón, o otras alternativas tácticas en el equipo. Sin embargo, bueno, ahí prácticamente ha confirmado lo que es un secreto a voces, y es que el relevo natural para Enzo es Pepelu, y mañana Pepelu será de la partida, como ahora nos contará Iván Herraiz, después de lo visto y de la lógica, insisto, esta semana en la Ciudad Deportiva de Paterna. Ve a un Pepelu motivado y preparado, y eso sí, lo que ve es titulares en su plantilla. Dice que esto no se divide por titulares que salgan de inicio. Para él todos son titulares. Unos juegan de inicio, otros salen en la segunda parte y hay otros titulares que no juegan. Esto último seguramente no será muy compartido por los futbolistas que no han rascado, que tienen poca bola, que se lo cuenten a Germán Valera, por ejemplo, si pudiéramos llamarle hoy aquí a Elche y preguntarle qué le parece esto de ser titular sin disputar un solo minuto de juego. Bueno, dicho lo cual, insisto, lo que ve es muy preparado a Pepelu, y eso es una gran noticia para él y para el equipo, evidentemente.
A Pepelu lo veo muy preparado, no solo esta semana, lo veo preparándose continuamente, lo veo con un compromiso máximo en su posición y queriendo ayudar al equipo desde recuperar o desde demostrar su mejor versión. Y cuando un jugador te muestra eso en cada entrenamiento, uno tiene la confianza de que las cosas van a salir. Enzo es un jugador que está siendo muy importante para nosotros, y una plantilla no se puede componer solamente de un jugador por posición. Una buena plantilla competitiva es aquella en la que la identidad y los valores del equipo no cambian en función de quienes jueguen. Y eso es lo que te ayuda a crecer. Cuando una plantilla no se ve alterada, su comportamiento, su esencia, su entrega, su intensidad, en función de los futbolistas, es un paso muy positivo en el crecimiento del equipo.
Parece que tener una muy buena plantilla, ¿no?
Sí, se le ha escapado lo de recuperar la mejor versión de Pepelu. Luego lo ha matizado, pero él ha dicho recuperar o mostrar, ¿no? Pero lo que está claro es que él busca más de Pepelu.
La forma de alabar su día a día, no sé, quiero pensar que puede ser un punto de inflexión este partido, si Pepelu juega a gran nivel. No lo sé.
¿Tú crees que hubiera dicho lo contrario, de no pensarlo? Bueno. No creo que lo haya hecho con ninguno, incluso con los que no contaba. Y tengo la sensación de que en la segunda parte de la pregunta ha dejado claro quién es su titular y quién lo ha sido hasta ahora, que es Enzo Barrenechea.
Yo solo tengo claro que para él es el titular es Enzo Barrenechea, porque así lo ha demostrado con los minutos, está clarísimo. Pero no sé si esa manera de contar el día a día, etcétera, etcétera, no es solo porque va a ser el que tiene que jugar sí o sí, sino porque igual de verdad sí que hay un cambio mental de Pepelu. No lo sé. Rafa, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que...
¿Tú crees que es azúcar antes del partido porque es el que va a jugar?
Hombre, primero hay que motivarlo, después hay que recuperar la mejor versión de Pepelu, porque Pepelu es un futbolista tuyo en propiedad, y Enzo se va a ir a Aston Villa el mes de julio, y eso es algo que vengo repitiendo, y que yo creo que es la lógica natural que el entrenador no le dé menos a Enzo, porque se lo está ganando, pero le dé más a Pepelu, porque es al que tiene que recuperar, y sobre todo al que es futbolista en propiedad del Valencia Club de Fútbol. Pero bueno, al final aquí no estamos hablando de Enzo y Guillamón, no sé si me entendéis. Quiero decir, no es la distancia entre un futbolista titular y un hombre con el que no cuenta. Es la distancia entre un futbolista titular, que ahora mismo es Enzo, y un jugador que puede ser titular, pero que ahora no está en su mejor momento, pero que podría volver en la etapa definitiva y final del campeonato a ser titular, estoy convencido, para Carlos Corberán.
Yo entiendo lo que dices, Rafa, perdona, que al final, bueno, pues puede volver a ser titular, sobre todo recuperar la mejor versión de Pepelu, que es lo importante, pero no te compro tanto lo de que no vaya a estar Enzo la temporada que viene, porque, o sea, sí te compro que no va a estar, pero me refiero que no te compro que eso sea motivo para que el entrenador ponga a Pepelu antes que a Enzo, porque sabemos que Mamardashvili tampoco va a estar, y todo hace indicar que al club le conviene vender a Mosquera el próximo verano, entonces...
No me he explicado bien, entonces. Yo no estoy diciendo que Corberán lo vaya a hacer por eso, Dios me libre. Sería un mal entrenador si lo hiciera por eso. Él tiene que entrenar a los que tiene ahora, porque entre otras cosas Corberán, no te olvides, que al Lim le da un calambrazo en mayo y se lo carga, o yo qué sé, o quiero decir, que tú te crees que Corberán estás pensando en el año que viene. No, yo no sé si me he explicado bien. No he dicho eso, he dicho que lo tiene que recuperar no para jugar de titular, sino que lo tiene que recuperar como futbolista, porque en junio tiene más probabilidades de tenerlo el 2, el 3, el 4 de julio, cuando vuelva en la pretemporada, a Pepe Lu que a Enzo. Tiene que recuperar como futbolista, pero no como titular. Su titular va a ser Enzo de aquí a final de temporada, salvo que Enzo se equivoque gravemente en un partido y entonces tenga que hacer el relevo. Eso estoy convencido.
Tiene toda la pinta que es para, bueno, la previa de un partido en el que lo normal es que Pepe Lu sea titular, salvo sorpresa mayúscula, pues Corberán hace lo que toca, decir que tiene su oportunidad, que va a ser muy bueno, que va a recuperar su mejor versión y bla, bla, bla. Pero vamos, que el siguiente partido juega en Barrenechea, creo que lo tenemos todos bastante claro, siempre y cuando esté en buenas condiciones. Pero es que yo creo que la prioridad hoy de Corberán no es Pepe Lu, Barrenechea, Diakabi o Hugo Duro, no, es salvar al equipo, y en eso está. Yo creo que no está pensando más allá que sacar, de poner a los que mejor están para sacar el partido adelante.
Bueno, veremos si Pepe Lu hace un partidazo mañana.
Nada.
Hombre.
Yo es mi opinión, yo creo que no. Creo que no va a cambiar eso el plan de Corberán, que mañana pueda hacer un gran partido.
¿Qué 11 pensáis, comando Paterna?
A ver, va.
Venga, que hoy...
Venga, Pedro,
os tengo inquietos.
Déjale a Pedro, Iván, que lo ve tan sencillo. Déjale a Pedro.
No, pero lo veo... No,
Pedro, juégatela porque es fácil, ¿eh? También te digo.
Bueno. Se ha convertido en una cuestión de estado, ¿eh? Ha habido varios mensajes que he recibido esta mañana expectantes a ver qué 11 dábamos a las 2:30 de la tarde.
¿Hay gente entonces que le da valor fuera de la COPE?
Sí.
Me alegro.
Sí.
Siempre... ¿sabes lo que dicen en valenciano? Forasters vindrán.
Sí,
¿sabes? Pero, pues quiero decir, vendrán a lavarnos en este caso.
Hay alguno.
Porque lo de casa, aquí el compañero Zamora
no tiene la cabeza
donde la tiene hoy.
No. Yo creo que Mamardashvili.
Bien,
seguro, ¿eh?
Fulquier, Mosquera, ya lo diré, Tárraga, Gallá.
Bien.
Pepe Lu, Javi Guerra.
Bien.
Rioja, Diego López, Almeida, bien. Hugo Duro.
Iván.
Puede ser ese 11, pero podría ser.
Bueno,
otro.
Lo de Iván Jaime.
Esa es una alternativa que está encima de la mesa, que viene gustando al cuerpo técnico, como viene jugando los minutos que ha tenido, sobre todo el pasado fin de semana en casa contra el Leganés, y por lo que venía trabajando, podría ser una variante. Es verdad que Corberán es bastante. Claro, cuando hace las pruebas, Baraja jugaba un poco al despiste y hasta una hora y media antes del partido no se lo decía a los jugadores. Aquí la plantilla, el vestuario lo tiene bastante claro desde varios días antes, pero esta semana hay un condicionante y es que Fulquier no ha estado al 100% hasta el final y Diakabi viene un poco entre algodones porque a Diakabi le ha gustado mucho a Corberán y lo está poniendo quizás incluso por encima de sus posibilidades físicas, ¿no? Entonces, a partir de ahí... se le ha preguntado también sobre el sistema, defensa de 4, defensa de 5, es algo que el propio Corberán, lo hemos visto y lo vamos a ver mañana, va cambiando durante el propio partido, pero a mí me decían, si está Fulquier al 100% y lleva dos sesiones seguidas, va a jugar Fulquier y quizás Diakabi no esté para forzar, porque lo normal sería también, que se ha debatido esta semana de puertas para adentro, repetir lo que vimos el otro día con el único cambio de Pepe Lu por Enzo Barrenechea, obligado, porque Mosquera estuvo bien y demás. Pero parece que hay convicción de que si Fulquier está al 100%, juegue mañana. Así que, a diferencia de otras semanas, que sí que es 100% seguro, hay dudas de lo que pueda alinear mañana en la cerámica, pero todo tiende a lo que decía Pedro Zamora hace unos minutos.
Espera. Yo lo digo porque os escucho atentamente tanto en antena, en Deportes Cope Valencia, como fuera de antena. Entonces, por eso...
no lo arregles, da igual.
Digo el once que puede salir.
Todo tiende a eso, pero yo creo que a diferencia de otras semanas, hay algunos asteriscos ahí que podrían darse. La entrada de Diakabi, que yo esa la veo más complicada, o la de Iván Jaime.
No apuestes por Diakabi como titular. Haces bien en no apostar.
Iván Jaime, entiendo que entraría por...
Por André Almeida. Rioja es fijo en la derecha, sí. Y Diego en la izquierda. El otro día, fíjate que sorprendió Corberán.
No, era por si entraba por Diego López. Y no, Almeida seguía.
Una cosa, es que esta semana he escuchado yo críticas a Diego López. Diego López lleva 4 goles y 5 asistencias. No sé si esto, por el tema de números, es importante
cada,
o no es importante.
Cada partido, porque claro, hay algunos que salen con torrija a veces,
sí,
él no.
Entonces, no sé.
¿Y qué bien estuvo Javi Guerra el otro día en la radio?
¿Estuvo bien?
No, quiero decir que puedes decir de la estadística de Diego López y vete si quieres... Después la cuña de Javi Guerra en la radio.
He visto que Mosquera es el futbolista que más varones recupera de la liga. Esta
te
mañana.
Faltaba ese. Sí, perfecto. Sí. Ya tenemos el pack completo. Sigue con Diego López.
Y esperemos que Pepe Lu recupere también su mejor versión. No, decíamos que Rioja se ha sentado en la parte derecha y que Diego López ha trabajado en la izquierda con esa alternativa, yo creo que en la media punta, aunque con bastante movilidad, porque acuérdate que en el partido contra el Leganés había tramos de partido que era Almeida el que jugaba en banda izquierda, sí, y Diego López arriba 4-4-2 con Hugo Duro. Así que podría ser también otra variante durante el partido. Lo que está claro es que Corberán cambia mucho durante un propio partido. Es casi más importante los nombres que el cómo se coloquen, porque cambian mucho durante el partido.
Lo que sí que es importante es que Iván Jaime, que nos gustó en los minutos que le vimos contra el Barça y sobre todo ya luego contra el Leganés, ya esté un poco tocando a la puerta del once titular. Creo que es muy buena señal.
Sí, mira, si acertamos el 11, le metemos también a Pedro en el comando paterna de forma circunstancial, porque lo ha dado él, pero... Pero bueno, yo seguiría apostando de momento por Almeida, aunque está la variante de Iván Jaime también.
Yo también apuesto por Almeida, aunque poquito a poco parece que le va a ir comiendo terreno, salvo que Almeida dé otro tirón, que parece que lo dio, se ha venido un poquito abajo, no digo que esté mal, pero se ha venido un poquito abajo y Iván Jaime va a ir comiendo terreno. Lo que está claro es que Iván Jaime ha pasado a ser... a sostenerse ahí en la línea que separa la titularidad de la suplencia, es decir, ya está en el primer cambio, en el cambio número el jugador número 12 de la plantilla, nada más llegar y después de haber jugado dos ratos. Lo digo esto porque me sabe mal hasta decirlo, porque la gente enseguida se me va a echar al cuello, pero es un fichaje, parece que acertado, parece, y es demasiado precipitado, pero parece que el Valencia ahí pueda haber acertado en este mercado de invierno con el fichaje del centrocampista malagueño.
Nos vamos a ir a COPE Castellón para conocer cómo está el equipo de Marcelino, de la mano de nuestro compañero Juan Igual. Juan, muy buenas.
Hola Fermín, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues un Villarreal que va a tener las bajas de Kiko Femenía, Gerard Moreno Pedraza e Ilias Ajomash para el partido de mañana ante el Valencia. Al final no se ha recuperado Kiko Femenía, que no ha entrenado durante toda la semana. Y las novedades podrían ser la entrada de Pau Navarro en la derecha, supliendo a Kiko Femenía, y la entrada de Parejo en el medio del campo, que últimamente no está siendo titular. El 11 puede ser el formado por Diego Conde en portería, Pau Navarro derecha, Foyth y Canguala centrales, Cardona izquierda, medio del campo doble pivote con Comesaña y Dani Parejo, en un lado Baena, en el otro Jeremy Pino, media punta Pape Gueye y en la punta Ayoce Pérez.
Juan, muchas gracias. Parejo que últimamente parecía que no estaba jugando arriba, a pesar de las bajas, Gerard Moreno, Kiko Femenía, Pedraza, Ilias Ajomash. El 11 del Villarreal es más que solvente. A mí me está llamando bastante la atención el número de goles que está encajando el equipo de Marcelino, que suelen ser bastante herméticos, en esta etapa en el Villar. Ya el año pasado encajaba muchos, pero es que este año lleva 34 goles en contra del Valencia, 37. Fíjate que hablamos de la debilidad defensiva del Valencia. Mira, un equipo que está a 4 de Champions.
Sí, ha dicho Corberán también que es el tercero que más marca. Y es verdad, 46 goles a favor, después del Real Madrid, que tiene 51, y el Barça, que es el que más marca, que es 64.
Ahí la diferencia con el Valencia sí que es grande, ¿eh? Porque el Valencia lleva 24 goles a favor, imagínate. O sea, hay bastante, bastante. Pero sí que es cierto que, como suelen ser los equipos de Marcelino, que construye desde atrás, que le gusta que sean sólidos defensivamente, me llama la atención que, desde que llegara la temporada pasada, le está costando mucho, mucho, mucho que su equipo encaje pocos goles.
Ha tirado de topicazo Corberán, pero para alabar la faceta ofensiva y defensiva del Villarreal, yo creo que, con todos los respetos, el Villarreal defensivamente flaquea bastante, pero bastante. Ahora ha salido, por ejemplo, al viol de esa defensa. Pero quiero decir,
ya era hora,
está teniendo muchos problemas a pesar de ello. Quiero decir, Canguala, no sé, no acabo de ver una super defensa. Lo que pasa que el Villarreal, pues a campo abierto, es un toro bravo. Quiero decir, cuando sueltas a los de arriba y se ponen a correr, tienen futbolistas desequilibrantes.
Guille, Ayoce, Pino, Baena, imagínate. Y por detrás, pues Aparejo filtrando balones. Es que claro, eso solo es mucho, mucho talento y mucho veneno junto.
No, lo que decía de Albiol es que yo creo que para cumplir 40 años pues es normal, Rafa, que haya salido.
Sí, pero ha empezado la temporada como titular, ¿eh? Pero yo lo he visto hasta noviembre. He ido bastante a la cerámica y lo he visto hasta noviembre estar jugando como titular casi todos los partidos, ¿eh? No tengo el dato, pero te lo aseguraría, ¿eh?
No, que sí,
Albiol ha sido titularísimo.
Que ha jugado 15 partidos este año, que ha jugado un montón, como tú dices, pero que el Villarreal quería renovarse en esa zona, incluso intentó hacer algo en el mercado de invierno. Es lógico que al final, poco a poco, Raúl Albiol deje de jugar, que ha dado mucho, pero claro, es que va a cumplir 40 años, que ya tiene una edad.
¿Cómo se da la cerámica al Valencia últimamente, Iván?
Mal, bastante mal, sí. Los últimos partidos en la cerámica, Villarreal 1, Valencia 0, año 2024. Después, en el año 2022, Villarreal 2, Valencia 1. Villarreal 2, Valencia 0 en la 22. En fin, me tengo que remontar a 2019, al último triunfo del Valencia en la cerámica, y fue en Europa League, 1-3. En ese año 2019, con doblete de Gonzalo Guedes y un tanto de Daniel Bass. Y en Liga me tengo que remontar a 2017, 1-0-2, ganó el Valencia 0-2 con goles de Soler y de Santi Mina. Es la última vez que ganó el Valencia en la cerámica. Evidentemente no está yendo nada bien al equipo valencianista el Estadio Groguet.
Un Marcelino que, a pesar de estos precedentes tan positivos para el equipo que él entrena, pues como es normal, sabe que un derbi nunca, nunca suele ser partido fácil.
El derbi ya tiene componentes emocionales de por sí. En mi caso particular se da la circunstancia de que pues he entrenado aquí, he entrenado allí y ahora vuelvo a entrenar aquí. Aquí he pasado y estoy pasando momentos extraordinarios y en Valencia también he pasado grandes momentos inolvidables para mí, pues conseguir el primer título como entrenador. Pero ahora todo ello es presente y el presente quiero que gane el Villarreal. Que nosotros juguemos un gran partido, que seamos acreedores de la victoria y que la confirmemos con un resultado favorable. También a la vez pues deseo que este derbi se dispute un año sí y otro también. Creo que es muy bueno para la comunidad, que es muy bueno para las aficiones, es muy bueno para todo. Y lo que debiera de ser también, de acuerdo a lo que es la historia de ambos clubes, pues es que se disputase un puesto por la parte alta de la tabla.
¿Cuántos valencianistas se desplazarán con su equipo a la cerámica?
601 aficionados son los valencianistas que van a estar. Sí, sí, 601 entradas se han vendido para ese partido. Se vendieron además muy rápido. Mucho valencianista va a haber mañana. Es un desplazamiento propicio, cercano, para disfrutar con el equipo y para intentar conseguir esa primera victoria después de tanto tiempo fuera de casa.
Bueno, pues para aquellos que se desplazan habitualmente, una buena recomendación.
En Mercedes-Benz Valdisa de Masanasa ya se han abierto las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller van retomando su normalidad. Siguen atendiendo, como es habitual, en sus instalaciones de Valencia, en Micermascó y en Cuart de Poblet, en la carretera de Madrid. La movilidad no puede esperar. En Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y la confianza de Mercedes-Benz.
Rafa, recuérdanos quién pita, por favor.
Bueno, Ricardo de Burgos Bengoechea, que recordemos, como contábamos ayer, que es el árbitro que viene de la última polémica en la Liga, ese derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, y el famoso penalti de Tchouaméni, el futbolista del Real Madrid, es, como digo, el árbitro que va a pitar el partido mañana, de Burgos Bengoechea. Le va a ayudar desde el VAR, o al menos lo intentará, Valentín Pizarro Gómez. Seguramente es otro árbitro que tiene trayectoria en los vídeos estos famosos que está haciendo Real Madrid Televisión, pero bueno, lo que nos interesa es que mañana los dos estén acertados. Viene de un derbi, mañana, el sábado fue el madrileño, mañana será el de la Comunidad Valenciana.
Y Pedro, el Valencia tiene que jugar con los cinco sentidos puestos en la cerámica, pero claro, los valencianistas, y yo creo que va a ser un poco la tónica de lo que queda de temporada, también van a estar mirando de reojo a sus rivales.
Empezando esta noche, mientras hacéis el partido del Valencia Básquet de la Copa del Rey, se juega un Girona-Getafe, que hombre, Getafe está con 27 puntos, más 5 del Valencia, pero ojo que se puede meter en problemas. Mañana a las 2, de esos partidos tremendos, Leganés a la vez, es decir, el que está por delante del Valencia, y el que está por detrás del equipo de Corberán. También se juega mañana un Atlético de Madrid-Celta, que el Celta, oye, está ahí, un poquito separado, pero que se puede meter en problemas. El domingo, el Español recibe al Athletic Club, todos con Valverde. El Real Valladolid-Sevilla, el Sevilla debe ganar para no meterse en problemas. Y el que se está complicando la vida, y de qué manera, es la Unión Deportiva Las Palmas, que también el domingo visita al Real Mallorca.
Esto es lo que harán los rivales del Valencia. Rápidamente, que tenemos que hablar de Levante y de la Copa del Rey. ¿Cómo veis el partido?
1-2.
Sí, yo soy
1-1.
Sí. Yo firmo el empate, ¿eh?
Eso firmo el empate.
No, también, hay que firmar, yo lo firmo claramente. Creo que sería un buen resultado para luego recibir a Atlético Madrid, ¿no? Si no me equivoco,
y a pesar de los precedentes que dice Iván, los derbis suelen ser mucho
hoy,
empates.
Hoy he hecho,
¿eh?,
yo de Villarejo, soy consciente de ello, pero hay que tirar del carro también.
Esa no te la esperaba, ¿eh? No. Pensaba que yo me iba a lanzar ahí de cabeza.
Yo pensaba que iría 0-4 y que yo iba a ser un poco más moderado con el 1-2.
Firmo clarísimamente el empate.
Sí, yo también.
Yo también.
Pero vamos.
Creo que sería un punto de oro, precisamente porque dice Zamora. Luego viene el Atlético de Madrid y hay que viajar a Pamplona, a pesar de que en abril fue donde consiguió el Valencia su última victoria a domicilio.
Nuestro jefe de informativos dice Villarreal 0, Valencia 3, es la porra que...
no lo hemos entendido bien en los signos a través de la pecera. Bueno, unos consejos y hablamos de Levante.
Nuevo Citroën C4 por solo 139 euros al mes y con 8 años de garantía. ¿Lo has oído bien? En Edauto, nuevo Citroën C4 por 139 euros al mes. Unidades limitadas. Consulta condiciones en tienda. Visítanos en Paterna o en edauto.com. Edauto, estamos cerca de ti.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de Centro Odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
Sonido de Valencia Remember the Lesage. Festival Fallas 2025 ya a la venta. 1 de marzo desde las 16 horas. Ciudad de las Artes y las Ciencias. Ya a la venta tus entradas más económicas y por tiempo limitado. La mejor música y ambiente del Remember. Ya a la venta en www.sonidodevalencia.com. Colaboran Fotur, Actitud Mediterránea, Ayuntamiento de Valencia, Pro DJ.
Atención agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
Motero, sí, tú, motero. Ya van dos. Carnimotos. En General Aviles 28 y ahora también en la Avenida del Puerto 91. Cientos de motos seminuevas de todas las marcas. Carnimotos. BMW, Ducati, Suzuki, Yamaha. Carnimotos.
¿Buscas un coche de ocasión en Valencia? En Innovacar tenemos el vehículo perfecto para ti. Multimarca, taller propio y financiación a tu medida. Visítanos en Alacuas, calle Racoria de Muz 46 o en nuestra web innovacar.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
13 para las 3 y media. El Levante recibe al Sporting el domingo a las 2 de la tarde. ¿Llega o no llega Cocho, Pedro?
Sí, en principio sí. Mañana es verdad que va a pasar una prueba. Anda ahí con esas molestias en el tobillo izquierdo. Esta semana ha entrenado bastante más que la anterior y las sensaciones, nos ha dicho Calero, que son mucho mejor. Mañana es el entrenamiento definitivo y tanto Cocho como Algovia en principio van a estar en la convocatoria. Otra cosa será si son o no, bueno, Algovia seguro que no, si Cocho es titular ante el Sporting de Gijón. Cocho, un futbolista fundamental en el esquema de juego de Calero.
Sí que es verdad que he hablado con muchos árbitros al respecto de este tema, de que ahora ya en una parte de plan de partido de algún equipo, de alguna circunstancia puntual, parece que viene de fábrica parar a Carlos de la forma que sea, ¿no? Es una cuestión del juez, y los jueces son los que tienen que saber, tienen que dominar la categoría para saber cómo se comportan con determinados jugadores, y Carlos está muy expuesto. Está muy expuesto por su forma de jugar, pero también te digo, es valiente, es decidido.
Bueno, pues este era Calero hablando sobre los golpes que se lleva cada partido Carlos Álvarez y al que pide, para el que pide un poco de protección desde los colegiados. Ha dicho que no se queja, pero es verdad que a Carlos Álvarez le zurran bastante en cada partido y el Levante tiene que estar pendiente de eso.
¿Con qué saldrá Calero para volver a ganar en casa con esa duda que tienes con Cocho?
Pues con Andrés en la portería, con Manu Sánchez, de la Unai y Pampín en defensa, por delante con Pablo y Carlos en los costados, con Oriol Rey seguro, si no está Cocho estará Iborra, y por delante Iván Romero y Morales.
Este es el once, con esa duda de Cocho Orasbili. Por cierto, Zamora, qué bien lo pasamos ayer con esa visita de Paco Fenollosa, escoltado por Alberto Gil y Chimo Ballesta, los autores del libro sobre la vida del presidente de honor del Levante. Por la tarde, en el ayuntamiento, en el Salón de Cristal, yo creo que Paco recogió todo el cariño sembrado, ¿no?
Sí, más de un centenar de personas, con la alcaldesa María José Catalá ejerciendo de anfitriona y de maestra de ceremonias en ese acto que estuvo presentado por Morales y por la nieta de Paco Fenollosa, por Ima Cerro, compañera nuestra de Apunt. Estuvo Emilio Butragueño en representación del Real Madrid, directivos del Español, Vicente Guillot, jugador del Valencia, Mateu Laoz, bueno, un montón de personalidades del mundo del fútbol valenciano y nacional. Es verdad que de jugadores de la primera plantilla, al margen de Morales, yo solo vi a Iborra, creo que solo estuvieron ellos dos y eché de menos a algún jugador más, pero fue un acto muy emotivo, estuvo muy bien, Paquito se lo pasó en grande, que de eso se trataba.
Enhorabuena, Paco Fenollosa, por la vida que tiene y cómo la ha llevado y el cariño que ha sembrado. Hasta aquí el fútbol, hará unos consejos y ya hasta que suene la bocina, a las 3:30, básquet.
¿Estás muy enganchado al baloncesto y quieres disfrutarlo como nunca? ¿Aún no lo has descubierto y quieres hacerlo la próxima temporada en el Roche Arena, una arena único en Europa? No pierdas la oportunidad de hacerte amic taloncha o apuntarte en nuestra lista de espera y reserva tu derecho a vivir un momento histórico para el deporte en la ciudad de Valencia. Solicita más información a través de la web valenciabasket.com.
No hay mejor manera de celebrar el Día de los Enamorados que viviendo la pasión de la Copa del Rey de Básquet en COPE.
¡Ratatatatatatatata! ¡Bienvenido! ¡Se ha colgado del techo! ¡Adrenalina y más adrenalina! ¡Baloncesto en estado puro!
Este viernes desde las 9 de la noche, Dreamland Gran Canaria, Valencia Básquet. Vive este intenso fin de semana de baloncesto con nosotros, con la narración de Fermín Rodríguez y los comentarios de Nacho Herrero.
Para mí es un partidazo.
Dirige Iván Herraiz.
El mejor baloncesto con el micrófono azul.
¡Tiempo de juego! Escúchalo en COPE más Valencia, 92.0 de FM, también en cope.es y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡Qué bonito! ¡Se nos pone la piel de gallina!
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Obviamente va a ser un partido muy duro, especialmente allí, que son los anfitriones. Encima es una pista que históricamente no se nos ha dado muy bien.
Ya sabemos que van a dar los de Gran Canaria, van a hacer un partidazo y van a jugar increíble, pero nosotros también.
Estar concentrado los 40 minutos, sabemos que va a ser un partido muy intenso, muy duro. Tenemos que empezar desde el inicio a tope para acabar todavía mejor.
Ni papel de favorito ni nada, ¿no? Obviamente ellos van a tener ese plus porque juegan en casa y van a tener la afición de su parte, pero nada más. Yo creo que va a ser un partido de 50-50.
Que siguin al anfitrió, la veritat és que potser és una petita ventatge per ells, però per nosaltres la veritat és que no es té que afectar.
Hacer los básicos lo mejor posible, ¿no? Y si hacemos eso a un buen nivel, seguro que nos va a permitir tener oportunidades.
Lo que queremos hacer es doblar la apuesta. O sea, lo que hacíamos que nos iba bien al principio, pues hay que hacerlo mejor. Pero no queremos cambiar nada, lo que queremos hacer es hacer las cosas mejor y lo que nos ha traído hasta aquí, lo que tenemos que hacerlo es más veces y mejorarlo.
Pedro Martínez dobla la apuesta por el estilo atrevido, valiente de Valencia Basket, Josep Puerto y Jaime Pradilla hablando de ese partidazo que tenemos hoy a las 9:30, desde las 9 en tiempo de juego local en la Copa del Rey. Saludamos a nuestro comentarista COPE, a Nacho Herrero de Agencia EFE. Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y también a uno de nuestros amigos de Racota Aroncha, Borja Cleries. Buenas tardes. Creo que estás en las islas y muy contento, ¿no?
Sí, hola, buenas, muy buenas.
Bandido, me dicen que te lo estás pasando pipa, ¿eh?
Sí, sí, aunque el día grande es hoy para Valencia, pero ya se respira el ambiente de Copa.
Muy bien, muy bien. ¿Qué tal feeling tenéis con el partido de hoy?
feeling de partido complicado, porque al final Valencia no llega en el mejor momento, tampoco Gran Canaria, y es una pista que maldita para Valencia, desde esa Supercopa del 2017, que Valencia no gana allí, y con toda Gran Canaria volcada, yo creo que promete ser un partido complicado.
Nacho, ¿crees que es bueno que Valencia Basket no llegue aparentemente en su mejor momento?
A ver, yo el tema de los momentos creo que es un poco, bueno, esa historia, no, ha perdido el último partido, el otro día estábamos manejando una estadística en la agencia EFE que no es así, no hay una vinculación directa del Valencia Basket entre perder o ganar su último partido y pasar o no de cuartos. A mí me preocupa cuestiones puntuales, es decir, no tanto las sensaciones, sino bueno, no contar con De la Rea o contar con Montero a medio gas por la gripe esta que le ha dejado el Quique Seco. Pero más allá de eso, yo creo que el Valencia Basket llega bien, llega en un momento estable como club, como equipo, como afición, sin la ansiedad de otras veces. Al final, la llegada de Pedro Martínez ha cumplido lo que se quería de él, de dar tranquilidad y dar un camino. Y yo creo que todo el mundo tiene más o menos claro que el Valencia se juega la temporada en la Eurocup. Así que yo creo que el Valencia Basket, con los problemas que tienen todos, pues ellos tienen la baja de Alocen, por ejemplo, pero llega bien. Yo creo que es una buena, que se curró mucho poder ser cabeza de serie y que tiene que ahora disfrutarlo.
¿Creéis como yo que no llegar, si hubiera llegado Valencia Basket hace mes y medio, estaríamos con todo el mundo diciendo que si es aspirante al título, etcétera? Creo que es una presión innecesaria. ¿Pensáis igual que yo?
¿Por? Sí, yo creo que
sí, que tenemos un ejemplo, acordaos. La última vez, o sea, la primera vez que estuvo Pedro Martínez aquí, el 2016, el equipo llega como un tiro a la Copa, creo que fueron 16 victorias en 17 partidos, y llegaba muy bien, muy bien, muy bien, y era candidato a todo, líder, tal, y cae contra el Gran Canaria de Aito en cuartos de final. Yo creo que Valencia Basket no necesita ir de favorito.
Sí, yo creo que pienso parecido, ¿no? Que llegar en este momento, que es un buen momento, pero no ha sido el mejor, resta un poco esa presión que es innecesaria. Yo creo que es un partido en el que los dos estarán igualados. Gran Canaria, pues al ser anfitrión, también ayuda a eso, pero que sí que, por ejemplo, con recuperar esos jugadores como Montero, Jovic, Braima, ¿no? Pradilla, pues veremos un equipo que sí que tendrá más armas para competir y no como ha pasado pues en las últimas jornadas que se ha visto que no llegaba en el mismo estado de forma.
Se ha hablado mucho en el entorno, en redes, del estilo. Nacho, tú le preguntaste, creo que a Pedro y a Josep Puerto en la previa, por él, si pensaba cambiar ahora que detectabas que los rivales, o detectamos que los rivales se van conociendo, ¿no? Van pillándole el truquillo. Y la respuesta de Pedro fue muy clara. Doblar la apuesta, hacer las cosas como las hacen, pero mejor.
Sí, y me parece bien, pero eso sí que a mí me genera una duda. Una duda que no quiero decir que no, sino que me genera una duda. ¿Hemos visto el mayor potencial del Valencia Basket hasta ahora? Igual sí. Igual con los jugadores que tienes no puedes hacer eso mejor de lo que lo hacías. O igual no. O igual sí que todavía tienes margen de mejora. Yo creo que es algo que vamos a resolver, tanto en el partido de hoy como en la Copa, si sigue adelante, pero en general en los próximos meses. Vamos a ver si el Valencia Basket empezó muy fuerte y no tenía ya mucho margen de mejora, o si Valencia Basket empezó bien, pero todavía tenía mucho que desarrollar. Ahí también la mano de Pedro se va a notar. Es decir, ¿Qué tenía guardado Pedro para el final de la temporada? Porque aunque tú redobles la apuesta y hagas lo que estás haciendo mejor, siempre hay matices y nuevas formas de hacer lo mismo. Así que yo creo, eso es, para mí realmente es la mayor incógnita de lo que queda de temporada, si el Valencia tiene margen de mejora o no con este mismo estilo.
¿Tienes tú esa duda también, Borja?
Sí, la verdad es que pienso muy parecido como Nacho, porque al final lo que es lo verdaderamente importante de la temporada es cómo llegas al final, ¿no? Ya no solo la Copa, sino sobre todo la Eurocup, con esas eliminatorias y el final de temporada, ¿no? Si tu pico de rendimiento es en noviembre y diciembre, queda mucha temporada y hay que reconvertirse, hay que seguir con esa mentalidad, pero tienes que ir a más, ¿no? Si en este caso vas a menos y no hay signos de mejora, el resto de equipos suelen mejorar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay dudas, pero también confío en el saber hacer de Pedro Martínez, en el que el equipo pueda seguir creciendo, obviamente, si con la forma física adecuada, y también después de la Copa vendrá bien el descanso para alguno de los jugadores y afrontar el resto de la temporada con las máximas garantías.
Borja, ¿es verdad que la última jugada, si el partido está apretado, se la diseñaste tú a Pedro Martínez el otro día en el avión o no?
¿A quién?
A Pedro Martínez.
Sí.
¿Sí?
Ah, no, ojalá haberla diseñado, ¿no? Que va. No.
Me ha dicho que lo tenías cerca, ¿no?
Sí, pero la pizarra no llega tanto.
Ah, vale. Te podía haber consultado. Bueno, Nacho Herrero, Agencia EFE, comentarista COPE, te veo esta noche aquí en el estudio. Borja, tendremos a otro de la Santísima Trinidad en la previa a nosotros, ¿verdad?
Eso es, ahí estará Raúl.
Un abrazo muy fuerte a los dos.
Un abrazo.
Y gracias. Iván, cuéntanos qué nos espera de momento y esperemos que hoy, el sábado y el domingo.
Sí, 9:30 es el partido, como decías, a las 9 empezamos la previa en tiempo de juego, COPE más Valencia 92.0, app y web, buscando COPE más Valencia, y ahí estaremos a partir de las 9 de la noche con toda la previa y esperemos que sea el primero, como dices, de los 3 días en los que estemos aquí contando baloncesto.
Que sea un fin de semana largo, bonito, con la Copa del Rey y el Valencia Basket. El lunes volvemos.